tardes a todas y a todos. En realidad estamos cumpliendo con un compromiso de dar las cifras, ¿verdad? Para poder medir, no necesariamente solo con las cifras, pero el impacto que está teniendo esta política, ¿verdad?, de interrupción voluntaria del embarazo. Yo, en realidad, para ello me acompañan la doctora Leticia Riepe, que es la directora del programa Salud Sexual y Reproductiva, y por supuesto el profesor Drioso, subsecretario y profesor grado 5 de ginecología. Así que, en realidad, le voy a pasar la palabra a los que saben.
Una de las cosas que nosotros queremos informar es que los datos que se van a dar hoy fueron exhaustivamente analizados y controlados con cada una de las instituciones. Por eso posiblemente hayamos tardado más tiempo. Para nosotros era esencial tener datos que realmente fueran lo que está ocurriendo en esta situación.
Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar los datos entonces, como dijo la ministra Muniz, de diciembre del 2012 a noviembre del 2013, los primeros 12 meses de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver primero el tema de mortalidad materna, como siempre, el análisis epidemiológico de la situación de la IVE y las perspectivas en nuestro sistema asistencial. Como habíamos dicho en la presentación del 9 de junio, el Uruguay en la década del 90 estaba sexto en mortalidad materna a nivel de toda América Latina y de todas las Américas, ¿verdad? Con una cifra muy alta por aborto provocado en condiciones de riesgo. Siempre es importante recordar que una de cada tres mujeres moría por un aborto inseguro en la década del 90. El neoliberalismo había llevado a que esta situación se consolidara en nuestro país, y en el sistema público de asistencia una de cada dos mujeres moría por aborto inseguro. No hace tanto tiempo, y por eso es importante recordarlo, porque el que olvide su pasado está condenado a repetirlo. Y esta es la evolución que ha tenido desde el 2000 hasta ahora la mortalidad materna, actualizada al 2013. La muerte materna en azul sigue disminuyendo claramente, ¿verdad? Y es muy probable que cumplamos la meta de desarrollo del milenio para el 2015, y la muerte por aborto inseguro también sigue disminuyendo dramáticamente el año 2005 en adelante. A pesar de que, como sabemos, hoy por hoy el Uruguay, desde el año 2010, desde esta administración, es el único país de América Latina que tiene un registro del 100% de las muertes maternas, porque se les obliga a las instituciones a reportar a mes vencido si hubo o no muertes maternas en cada institución. Por lo tanto, como decía la doctora Riepe, lo que ocurre con esta variable en nuestro país es conocida con absoluta certeza por el Ministerio de Salud Pública. Y hoy nos ubicamos terceros en mortalidad materna, solo nos ganan Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Y estamos muy cerca de ellos y probablemente tengamos hasta incluso la posibilidad de superarlos en algún momento con respecto a la mortalidad materna, atrás quedó Chile, Costa Rica, Cuba y Argentina con respecto a la razón de mortalidad materna cada 100.000 recién nacidos vivos. Como hemos dicho desde siempre, pero es importante recalcarlo, nuevamente hay tres etapas históricas en el tema del aborto. La primera entre el 90 y el 2002, con el aborto inseguro y con la mortalidad muy alta. Luego viene un periodo, y acá, en este periodo, es donde se reportó aquel número de 30.000 abortos, ¿verdad?, que se habían hecho a partir de estudios en las clínicas clandestinas. Es la etapa pre-asesoramiento de iniciativas sanitarias y la etapa pre-misoprostol, ¿verdad? En ese momento no se utilizaba misoprostol porque no se conocía para el uso de aborto. Luego viene la etapa entre el 2013 y el 2011. Acá el aborto permanece ilegal, pero comienza a ser el modelo de reducción de riesgo y daño, ¿verdad? En el 2004 la ordenanza de 13.9, la ley de salud sexual y reproductiva del 2008, y que la reglamentamos en el 2010, y en implementación gradual de políticas de anticoncepción y de educación, donde nosotros creemos, y ahora está bastante demostrado, que no solamente disminuyó el número de muertes maternas, sino también un impacto muy importante en el número de abortos. O sea, cuando se compara el tercer periodo que voy a mostrar, que es ahora, la despenalización, no podemos compararlo con la penalización antes del modelo de reducción de riesgo y daño, porque hubieron casi 10 años en donde en el sistema de salud el aborto era ilegal, pero las mujeres que querían interrumpir el embarazo, que necesitaban hacerlo, podían concurrir al sistema de salud y allí se las asesoraba. Por lo tanto, es falaz seguir diciendo que no era cierta la cifra de 30.000 abortos, no sabemos si era cierta o no. Lo cierto es que hubo una política que hizo que disminuyera y hoy, en el momento de la despenalización, realmente la práctica del aborto es una práctica infrecuente, como vamos a ver. Como sabemos, esta política pública del gobierno busca disminuir la práctica del aborto voluntario, claramente, en base a la educación, en salud y derechos sexuales y reproductivos, a la planificación familiar y anticoncepción y a los servicios integrales. Y aquí, en planificación familiar y en educación, realmente hemos tenido grandes avances, hemos presentado los implantes anticonceptivos hace poco tiempo, completando la canasta de anticoncepción que se brinda a nivel del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y esta gráfica, que quiero que la entendan porque al final vamos a volver sobre ella, la mostramos también en la conferencia de prensa de julio y queremos recalcarlo nuevamente. Es la asociación que hay entre la cantidad de abortos en mujeres entre 15 y 44 años, esa es la unidad de medida para comparar mundialmente el número de abortos, con respecto a la proporción de mujeres que viven en legislaciones más restrictivas y más liberales con respecto a la interrupción del embarazo. Y claramente lo que se ve es una tendencia decreciente, es decir, en los países donde el aborto es ilegal, hay más abortos que en los países donde el aborto es legal. Esa situación está demostrada científicamente, no hay prácticamente posibilidades de negar la claridad que tiene esta. Vemos allí África, el sudeste asiático y el subcontinente con menor número de abortos es el oeste europeo, la Europa occidental, que es por otro lado el continente que primero comenzó la despenalización del aborto en la década del 20 y del 30, el primer país en Europa fue México. ¿Qué esperamos que ocurra con la despenalización? Lo habíamos planteado, primero como en Francia, como en Italia, que haya un breve incremento del número de registros, luego se estabiliza y luego esto en el correr de años, ¿verdad? No de meses, ni de días, de años. O sea que es dado esperar que al aumentar el número de registros del sistema aumente el número de interrupciones del embarazo y también es dado esperar, y es lo que nos muestra la experiencia internacional, que en la medida que aumenta la confianza en el sistema sanitario aumente las mujeres que vayan al sistema y no se hagan abortos inseguros, que es lo que busca esta política pública. Y estos son los datos. Si vamos al número, el número total de ellos reportados en el primer año de implementación es de 6.676, con un promedio de 556 IVE por mes. Hubo 0 muertes maternas reportadas dentro de la ley, este dato nos parece muy importante, aunque sí hubo una muerte materna por un aborto ilegal. Lamentablemente, una mujer, una compatriota, no concurría a los servicios de salud, se practicó un aborto con métodos clandestinos, quizás asesorada por algún abortero, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero ese aborto ilegal le costó la vida a esta compatriota y realmente creemos que esto es lo que tenemos que trabajar para que todas las mujeres que estén en situación de embarazo demasiado consulten a los servicios de salud y creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que dar al Ministerio. Complicaciones graves reportadas en este primer año, hubo una histerectomía, es decir, una extracción del útero luego de una interrupción voluntaria del embarazo y un ingreso a CTI después de un aborto inseguro que fue esta señora que falleció. Y complicaciones leves fueron del 0,007. Vieron solamente 50 pacientes que requirieron internaciones para o bien evacuación uterina mediante aspiración, que fue el método que hablamos también el otro día, que ya está incorporado hace tiempo en nuestro país, ninguna novedad. Pero es una proporción, como vemos, muy pero muy baja de complicaciones que hemos tenido en este primer año. Este es el análisis de cobertura, ¿verdad? Nosotros empezamos con un 52% de cobertura en el primer mes, después 75%, 93% y ahora nos hemos estabilizado entre un 95% y 100%, o sea que, como decía la doctora Bepi, tenemos bastante certeza de lo que ocurre en la actualidad en las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se mantiene la proporción público-privada, a nivel del sistema público se reportan el 41% de la CIDE, mientras que en el privado el 59%, y se mantiene la distribución geográfica. La mayoría en Montevideo, 64%, y en el interior, 36% de las interrupciones del primer embarazo. Y aquí vemos cómo ha evolucionado el número de interrupciones voluntarias del embarazo en total. Ven que hay un incremento con el número de registros, Pero nos llama la atención y queríamos transmitirle a ustedes y a través de ustedes a la opinión pública que en el mes de julio hay un discreto incremento del número de reportes de interrupción voluntaria del embarazo, lo que coincide con un hecho político que fue un plebiscito malogrado que hubo con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y eventualmente quizás esto generó condiciones habilitantes para que las mujeres consultaran con mayor confianza, luego de que un muy pequeño 8% aprobó o planteó la posibilidad de que se realizara. Aquí vemos en Montevideo que se mantiene también estable en el último periodo, y en el interior del amarillo también se mantiene. Esta gráfica nos interesaba comparar en celeste la cobertura y en rojo los ciber reportados. Vemos que a medida que aumenta la cobertura, aumenta los ciber y luego se mantiene después de julio, como dijimos, en una tendencia más o menos estacional. Este dato es muy importante: ¿qué pasa con las adolescentes? Generalmente estigmatizadas. Las adolescentes interrumpen el embarazo en una proporción del 18% y las no adolescentes son el 82% de las que interrumpen, y eso coincide con la tasa de natalidad de las adolescentes, ¿verdad? Entonces digamos que la tasa de natalidad de las adolescentes es del 19 y la tasa de interrupción es del 18, la tasa de natalidad en las adolescentes es del 81 y las que interrumpen el 81. Un poquitito menos. En las adolescentes un poco menos del porcentaje de adolescentes interrumpen el embarazo que las adultas, entre comillas. Por lo tanto, echamos por tierra la idea estigmatizante de que las adolescentes interrumpen más el embarazo o no, y en todo caso, al contrario, interrumpen menos en proporción. Y esta es la evolución de las cifras totales con respecto a las cifras de adolescentes, y se mantiene la tendencia también sobre el final del periodo. Continuando con el embarazo, un dato muy importante: el legislador había planteado inicialmente en esta ley que se buscaba que las mujeres reflexionaran sobre la continuación del embarazo, y este dato es del 6,3%, entre un 3,3 y un 9,09 en las distintas instituciones, ¿verdad? Creemos que es un dato importante para tener presente, y como decíamos, a medida que hay cada vez más información, las mujeres ya van más por la decisión tomada, y sus parejas que antes que iban muchas veces a evaluar diferentes posibilidades. Ahora generalmente ya está bastante conocido el tema, y a lo mejor cuando vaya ya tiene una resolución bastante más clara con respecto a qué hacer. Anticonceptivos post interrupción del embarazo: el promedio de asesoramiento del 70%, que es un dato interesante, importante, y ya se va con un método anticonceptivo el 62% de las mujeres. O sea que estas mujeres que ya tienen un método anticonceptivo posible están protegidas de un nuevo embarazo no deseado, que es lo que puede provocar una nueva interrupción del embarazo. Tenemos que trabajar sobre esto para que sea mayor y que llegue lo más cercanamente posible al 100%. Las conclusiones: el mejor registro, como dijo la doctora Rey, que nos tomamos más tiempo y lo vamos a hacer. El próximo reporte de datos va a ser en febrero de 2015, ¿verdad? Creemos que es importante, cuando presentamos datos, que sean datos fidedignos con respecto a lo que está pasando. El funcionamiento administrativo de las instituciones ha mejorado y de los servicios. Y como dijimos, las pacientes están más informadas y por lo tanto la decisión previa es mayor. Ese es el mapa del mundo, con los países en verde, que tienen despenalizado el aborto, y ahí tenemos en América del Sur lo que pasa con Uruguay en 2013. ¿Y cómo estamos en el mundo? Bueno, la tasa de aborto, como les mostré hoy en el gráfico, se calcula en cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. Vemos que de 556 cibers por mes, tuvieron 6.676 en el año, y la cantidad de mujeres entre 15 y 44 años es de 703.044 mujeres. Por lo tanto, la tasa de IVE es de 9 IVE cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. ¿Y esto cómo se relaciona a nivel mundial? Hoy veíamos que Europa Occidental son los países más bajos, bueno, Uruguay está más bajo que Europa Occidental. Tiene menos un 9%, un 9% de cada 1000 mujeres, mientras que Europa Occidental reporta en conjunto un 12. Solo tienen cifras reportadas menores que las que presenta Uruguay de interrupción voluntaria del embarazo los Países Bajos, Bélgica, Holanda y algunos países escandinavos, ¿verdad? De los países europeos. En el resto del mundo tienen, por supuesto, tasas mayores en Norteamérica, el sur de Europa, etc. Y este dato realmente es un dato muy importante, de mucho impacto, porque nos coloca en un lugar muy privilegiado para trabajar este tema. Nuestro objetivo es seguir disminuyendo el número de IVE, pero tener presente también que arrancamos con un porcentaje extremadamente bajo, de los mejores a nivel mundial. Y creemos que se llega a esto luego de un periodo largo de tiempo donde se han implementado políticas en educación, políticas en anticoncepción y la política de reducción de riesgo y daño en la interrupción voluntaria del embarazo. Luego, terminando con esta frase de Mujica, que creemos que durante todo este tiempo hemos logrado esto de la política del Ministerio y del Gobierno, que tratar de avanzar por los lugares de menor resistencia para que de alguna manera todo vaya cambiando y nada se detenga. Y creemos que realmente estamos en una situación privilegiada con respecto a este tema en este momento. ¿Que hay interrupciones voluntarias, hay interrupciones del embarazo todavía ilegales? Sí, las pueden haber, creemos que es una práctica marginal y lo que decimos claramente es que sigue siendo una práctica altamente riesgosa. Que por lo tanto hay que informar a la opinión pública de que el aborto ilegal es el aborto inseguro y que hay que tratar todas las condiciones para que esto se pueda hacer luego de una implementada la ley dentro del sistema sanitario, sin problema más.